En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano, este lunes 6 de enero, ya partió el 2025 con todo, ¿no? Ya no hay semana corta, no hay nada, ya estamos en enero de frente, ¿no? Y de frente haciéndole también a la realidad de este nuevo año 2025, con el dólar por las nubes, dicen algunos, ¿no? Sobre los 1.000 pesos, 1.018 pesos, vamos a ver, conversar con nuestro grupo de economistas, con Cecilia Cifuente, que nos acompaña hoy día, con Elisa Cabezón, con Bernardo Fontaine, sobre si nos vamos a tener que acostumbrar o no a esta nueva realidad, ¿no? Del dólar tan alto. Pero también vamos a pegar una mirada a lo que pasa en el Congreso, sobre todo la ley marco de autorizaciones sectoriales, ¿no? Lo que se conoce como la ley antipermisología, ¿no? Toda esta permisología que finalmente termina retrasando los proyectos a veces por más de 10 años, generando una complejidad, obviamente una complejidad para quienes deciden invertir en nuestro país. Y hablando de inversiones y de complejidad y de la variable política, también vamos a conversar sobre el proyecto Minero Dominga, porque ya el gobierno anunció que sí va a haber comité de ministros en los próximos días, de acuerdo a lo que le solicitó no solo el Tribunal Ambiental de Antofagasta, ¿no? Esta orden que le dio al gobierno anular, ¿no? El anterior comité de ministros por haber cometido ilegalidades. Bueno, de todos estos temas también te puedes hacerse parte aquí en Directo al Grano, con nuestras redes sociales, ¿no? Arroba al grano 91 por ex, Agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Partamos por esto de que afecta mucho para las vacaciones, ¿no? Están pensando el dólar. ¿Y qué refleja eso, no? ¿Qué refleja esa fuerte subida del dólar o que el dólar esté sobre los 1.000 pesos, 1.018, 1.025, por ahí se ha movido? Y es algo que nos tenemos que acostumbrar, algo que es una situación puntual, o está reflejando también algo de nuestra economía. Bienvenida, Cecilia Cifuente.
Hola, Gonzalo, muy buenos días también a mis estimados colegas Elisa y Bernardo. Sí, yo creo que por un periodo vamos a tener que acostumbrarnos a un dólar más fuerte. Esto tiene que ver sobre todo con temas externos vinculados a Estados Unidos, vinculados a la fortaleza de Estados Unidos, vinculados también al mandato de Trump. Y a sus proyectos y a lo que él pretende hacer en la economía, que tiende a fortalecer el dólar. Y también, claro, se suma, aunque no creo que es el factor más relevante, pero es un factor que ya lleva tiempo, la debilidad de nuestra economía. Finalmente, el valor de las monedas está muy vinculado a lo que ocurre con la economía de los países. Países fuertes, países que crecen, tienen monedas fuertes. Y países débiles, que no crecen, que tienen problemas políticos, tienen monedas débiles, porque son monedas que tienen más riesgo en el fondo. Y como en ambos casos uno no espera que esto se vaya a revertir en el corto plazo, yo creo que vamos a tener un dólar fuerte por bastante tiempo. Ahora, esto es bien curioso porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy alto. Entonces uno pensaría en general que un país con un déficit fiscal muy alto tendría una moneda más débil. Y eso ocurre con todos los países menos con Estados Unidos, porque emite la moneda de reserva mundial. Y eso es un factor que le da a Estados Unidos una preponderancia y una fuerza y un poder muy grande para financiar ese déficit fiscal, simplemente a través de que el mundo entero quiere dólares. Y eso está detrás entonces de la gran fortaleza de esta moneda, que como tú dices, en términos de los chilenos que quieren viajar, nos perjudica, pero nos hace más competitivos respecto a extranjeros que quieran venir a Chile. O sea, tiene ese lado positivo.
Claro, para el turista internacional, lo hemos visto, ¿no? A través, por lo menos, de Argentina, pero también en otro aeropuerto, ¿cómo han venido? Más de 100.000 argentinos yendo hacia la quinta región y sus playas, ¿no? El turismo, claro, es uno de los ganadores en esto, pero también para los chilenos que quieren salir o para los que importan, ¿no? O sea, siempre hay ganadores y perdedores en esta situación. Pero también hablar de, y lo mencionó Cecilia Cifuentes, dice, bueno, un país con déficit fiscal en general su moneda es más débil. Esa es una frase que, ¿cómo nos queda a nosotros los chilenos hoy día, ¿no? A nuestra economía, Elisa Cabezón.
Claro, bueno, como dijo la Cecilia, el dólar, al parecer, hoy está muy afectado por factores externos, por la fortaleza de la economía de Estados Unidos. Ahora, tampoco hay que mirar para el lado lo que está ocurriendo en Chile, porque al final, ¿qué es el dólar? El dólar es igual que el precio del pan, es oferta y demanda. Cuando el dólar sube mucho de precio, es cuando hay mucho más pesos en relación a la cantidad de dólares que se están transando. Entonces, un factor que ayuda a fortalecer el peso chileno y que el dólar baje de precio es que entre inversión a Chile. Si entra inversión a Chile, eso genera que baje, que la moneda, el peso chileno tome fuerza, se aprecie y va bajando el dólar, y baja, el dólar pueda bajar y ser más barato que los 1,000 pesos. Algo que puede ayudar mucho a fortalecer nuestra moneda es potenciando las inversiones chilenas. La semana pasada o hace 2 semanas salió el fallo del Tribunal de Medio Ambiente de José Dominga, que rechazó la resolución del Comité de Ministros, un comité político que había rechazado el proyecto Dominga, y salió el Tribunal de Medio Ambiente y contradiciendo el fallo del Comité de Ministros.
Había ilegalidad.
Entonces, todo eso genera más incertidumbre y eso debilita las inversiones y la economía chilena. Y tampoco hay que mirar eso de lado. Pues está el factor externo de que Estados Unidos está fortaleciendo, pero no hay que dejar de lado que la economía chilena no despega. ¿Y a quién afecta un dólar caro? Bueno, primero, todos los productos importados son más caros, eso afecta a la inflación. También los emprendimientos que compran sus provisiones, que importan sus provisiones de afuera, también hace que el país sea mucho más caro producir y también luego vender. Entonces, este es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado y estar súper atento. Y la clave para que el dólar baje de precio es fortaleciendo la economía chilena y las inversiones.
Bueno, el volver a crecer, ¿no? Esto que parece ser algo que ya hay un consenso de la necesidad, pero que no encontramos el camino para volver a crecer. Porque finalmente, claro, hablamos de mayores inversiones, de un ambiente pro crecimiento, al mismo tiempo que un proyecto gigantesco, ¿no? Como el de Dominga, encuentra dificultades que a esta altura poco tienen que ver con el medio ambiente, poco que ver con lo técnico, mucho que ver con lo político. Bernardo Fontaine.
Claro, ¿no es cierto? Mira, la semana pasada nosotros tuvimos un IMASEC que fue unas migajas mejor que lo esperado, pero que sin embargo pone todavía en duda si es que se va a cumplir el pronóstico del gobierno de crecer muy modestamente, pero en fin, 2,3%. Lo más probable es que crezcamos menos incluso que el 2,3% que el gobierno proyectaba para este año. Y entonces, en medio de eso, el ministro Grau, por ejemplo, hizo una gran tuit y gran alabanza a que en el sistema de evaluación ambiental hay 70,000 millones de dólares presentados como pidiendo permiso para invertir. Bueno, es una buena noticia que haya interés en invertir, evidentemente, pero la pregunta es cuánto se aprueba, ¿no es cierto? Y ese es el gran problema. El cuello de botella es que no se están aprobando inversiones. De hecho, se aprobaron apenas 20,000 millones de dólares el año 2023. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos que los próximos 2 años se aprueben 100,000 millones de dólares, porque además aprobar inversión no significa que todas estas se vayan a efectuar inmediatamente, ¿no es cierto? Así que tenemos que tener un colchón grande de 100,000 millones de dólares de inversiones aprobadas en los próximos 2 años para que Chile se vuelva a poner de pie.
Bueno, aparecen metas concretas, ¿no? Como lo que menciona Bernardo Fontaine, decirle, bueno, el ritmo al cual necesitamos 100,000 millones de dólares de inversión en 2 años es lo que empieza a generar, ¿no? Ese ritmo empieza a generar un crecimiento que, bueno, como siempre, que se rompe la inercia, ¿no? Obviamente será más lento al principio, pero en la medida en que se mantenga ese ritmo de inversión, obviamente que va a generar mayores posibilidades de crecimiento y de expansión. Tú mencionaste, Bernardo, esto de que no, quizá está en duda la meta, ¿no? Es, digámoslo, es la segunda meta, ¿no? Corregía la baja. La meta original era de 2,7. Incluso en algún minuto de optimismo al inicio del 2024, el ministro habló que quizá podríamos llegar incluso a estar más cerca del 3% de crecimiento. Pero no, al revés, estamos mucho más cerca del 2% de crecimiento y tenemos dudas si se cumple esta meta de 2,3. Pero más que el 2,3, el 2,7... Eso tiene impacto también en los ingresos del gobierno. Hay un debate importante respecto de que ha habido duda, y si no abiertamente errores, en el cálculo que el gobierno hace de sus propios ingresos, una sobreestimación de ingresos, lo que se traduce muy simple, ¿no? Cualquier persona que dice, oye, me voy a ganar esta plata en un bono o en una pega que voy a hacer, finalmente no hace la pega, no llega el bono y ya se gastó la plata, y dice, bueno, tiene un problema, ¿no? Algo parecido le está ocurriendo a nuestro país, donde empieza a sobreestimar su ingreso y finalmente estos no llegan. Ya lo vimos hacia finales del 2024, con dificultades para pagar sueldo, dificultades para le reclamaban las regiones, ¿no?, que le habían recortado su presupuesto. Cecilia Cifuente.
Bueno, a estas alturas, Gonzalo, yo creo que es bastante evidente que aquí hubo un error en la estimación de ingresos. Ahora, efectivamente salió gente de la dirección de presupuesto. A mi juicio, este error era perfectamente detectable cuando a fines del 2023 se presentó la ley de presupuestos para el 2024, y yo me acuerdo haber escrito de este tema. Era absurdamente optimista la estimación de ingresos, se pensaba que los ingresos podían aumentar más de un 10% real, incluso con una economía creciendo al 3%, si es que se hubiera cumplido ese objetivo, el crecimiento de los ingresos era absolutamente desalineado respecto a lo que estaba pasando. Suponía una elasticidad de tributación a actividad económica que no se ha dado nunca. Y eso no incorporaba la reforma tributaria, no incorpora, porque por norma la ley de presupuestos no puede incluir proyectos que se están analizando, pero que no, o sea, no estaba incluido el royalty minero, por ejemplo, porque no estaba aprobado todavía en ese minuto. Y a pesar de eso, fue absurdamente optimista la estimación de ingresos para el año 2024. Y la verdad que eso se mantiene, no en la misma magnitud, pero se mantiene en un grado importante para las estimaciones de ingresos del 2025. Y lo que está ocurriendo finalmente es que, y esto es una cosa anecdótica, pero siempre el resultado fiscal del país del año sale el 31 de enero. Cuando todo el mundo está de vacaciones y hay poca atención de los medios y todo, ya llevamos harto tiempo, entonces que cuando sale el resultado nos damos cuenta que se estuvo bien lejos de cumplir la meta. Entonces va a haber que estar bastante atentos a fines de este mes, porque yo pienso que el gobierno va a estar muy alejado de su meta de déficit para el año 2024. No va a ser una desviación marginal, va a ser una desviación bien significativa. Y claro, esto es una tónica de este gobierno, porque aquí, cuando alguien se tiene que ir, siempre el hilo se está cortando por lo más delgado. Yo creo que el desempeño de la directora de presupuesto ha sido bien deficiente, la verdad.
Lejos de esa frase, ¿no?, que hizo famosa el propio Mario Marcel, ¿no?, la mejor directora de presupuestos de la historia, ¿no?, que ha tenido nuestro país. Entonces, estos errores que al final lo pagamos todos los chilenos, ¿no? Si finalmente es tan evidente el mal cálculo de ingresos del gobierno, que ha tenido que sufrir vergüenza, digámoslo así, ¿no? Como que no puede pagar los sueldos de fin de mes en algunos sectores, o le tiene que, platas que estaban comprometidas en presupuestos regionales, tiene que decir que no, obras que tenían que iniciarse no se inician. Solo por poner un ejemplo, dentro de la ley que se tramitó sobre, para generar una mayor recaudación, ¿no?, contra la evasión, y había un incentivo a traer de vuelta recursos que habían salido de Chile, ¿no? Inversión que había salido de Chile, a traerla de vuelta con una tasa de 12% fija. O sea, bastante atractivo, digamos, para personas que tuvieran recursos fuera de Chile que no pudieran explicar bien. Bueno, aquí tenían un mecanismo para que reingresaran esos recursos. Si no me equivoco, la estimación del gobierno y del propio ministro Marcel era que eso le podría permitir recaudar en torno a los 600 millones de dólares. Y algunos dicen por el periodo que fue muy corto, otros dicen porque no hay confianza, otros dicen quizá porque hay una mala estimación de los recursos. Esa situación no superó ni el 15%, ¿no? Por lo menos el último dato que conocíamos no superaba, estaba entre el 10 y el 15% de esos 600 millones. Entonces, si esos 600 millones estaban considerados como un nuevo ingreso, bueno, está claro que le van a faltar más de 500 millones al fisco, ¿no?, en esa sobreestimación. Elisa Cabezón.
Sí, acá hay, bueno, ayer el Mercurio sacó una nota de haciendo una recopilación de todas las estimaciones que fueron erradas. Hay dos que me, bueno, tres en verdad, que me llaman mucho la atención. La primera es que por segundo año se sobreestimó el crecimiento de la demanda de Chile. Y cuando se sobreestima el crecimiento de la demanda, se sobreestima la base que la base impositiva que paga los impuestos de los ingresos a la renta, el IVA, el impuesto que pagan lo, la mayoría de los contribuyentes. Y son dos años seguidos, y si ya el primer año, y creo que fueron tres, porque en el año 2022 se cumplió la meta fiscal, porque hubo un regalo de del precio del litio, que tuvo un precio histórico y llegó 5.000 millones de dólares al fisco de Chile, que nadie se lo esperaba. Y ya en el 2023-2024 sobreestiman el crecimiento de la demanda, y cuando sobreestiman los ingresos. Entonces, dos años seguidos, o casi tres años, equivocándose la estimación de la demanda, ¿por qué no corrigen el modelo hoy? ¿Por qué no lo hicieron antes? El segundo que me llama mucho la atención de la sobreestimación fue el precio del litio. Ellos esperaban que el litio, el precio del litio este año, 2024, fuera 3.000 dólares la tonelada. Y yo vi, pero si ya en el año 2023 ya se sabía, viendo proyecciones de diferentes consultoras, de que iba a bajar de 30 y bajar a 15. Entonces, ahí me llama la atención que hayan usado ese supuesto. O sea, yo no soy alguien experta en el litio, y ya tenía la noción de que no iba a ser 30, iba a ser 15 más o 12.
Muy lejos de los 70
muy, mil. Muy, muy lejos. Y dicen que usaron una proyección de Corfo, o de Codelco. Entonces, también llama atención esa sobreestimación del precio del litio. Y luego está lo que tú dijiste de esta política para... ¿Cuál es la palabra técnica? La repartición de...
Repatriación.
Es la
verdad. Repatriación. Traer de vuelta los recursos que
están afuera, ¿no? Extranjero, con un descuento en el impuesto. Y fue... Recaudaron un 6%. Ah. Un 6% de los que pararon, un 6%. O sea, casi nada. Entonces ya son tres errores súper grandes y que... Hay que dar una explicación por qué están haciendo esos errores tan... Voy a decirlo, tan dramático.
Bueno,
eran muy evitables.
Esos errores que menciona y que menciona Cecilia, que menciona Elisa, ¿no? Respecto de la estimación, y generalmente los errores son todos iguales. Es sobreestimación de los ingresos. Permanentemente una sobreestimación de los ingresos. Entonces uno dice, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? O hay personas que no son capaces de hacerlo, o aquí hay una intención política de buscar un beneficio a través de la sobreestimación de ingresos. Es decir, poder gastar más... apostando a que se va a tener mayor ingreso, pero recordemos que hace un poco más de un mes y medio, ¿no? Hacia fines del año pasado, ya tuvimos que rescatar 2.000 millones de dólares de los fondos de estabilidad social sin que no hubiera ninguna crisis, ni en el país. No había una crisis económica. ¿Hay un mal momento económico? Sí, crisis no. Mucho menos una crisis internacional. Entonces, así como que por simple. ¿Por qué? Porque no están los recursos, ¿no? ¿Ah? Así de simple, no tenían la plata para llegar a fin de año y recurrieron a los ahorros de Chile. Bernardo Fontaine.
Claro, la secuencia es que el gobierno equivoca en la estimación de los ingresos que va a tener, pero gasta, ¿no es cierto? Y lo que realmente crece en Chile es el gasto del gobierno. ¿Y cómo cubre esa diferencia? Gastándose los fondos que tiene reservado Chile para los terremotos, para las emergencias, y también endeudándose, ¿no es cierto? Ya hoy día la deuda pública es 41% del PIB, de lo que producimos, pero además hay un 10% más de deuda de la empresa pública, que son otra fuente de derroche importante. Y mientras tanto, en la semana pasada también tuvimos una noticia que me parece muy, muy alarmante, que es que estamos llegando al millón de empleados fiscales. Y por supuesto que necesitamos empleados fiscales, no hay ninguna duda, y hay muchos que hacen una muy buena pega, pero sabemos también que hay muchos que son operadores políticos, muchos que están en actividades que no son necesarias, y en definitiva, este crecimiento de los empleados públicos, hoy día tenemos más que incluso en el COVID, que cuando efectivamente se necesitó más gente, sobre todo en salud, es un número astronómico, ¿no es cierto? Y nos llama a que realmente el gobierno tiene que preocuparse de ajustar su planilla y apretarse el cinturón, porque los chilenos ya no hemos apretado el cinturón varios años ya, ¿no?
Bueno, sí, el estancamiento económico ha llevado a eso, ¿no? A que cada vez más los chilenos se estén apretando el cinturón, pero vemos que, como decía Bernardo Fonten, creció en un 10%, ¿sabes? Cuando se dice llegó al millón, es porque ahí ingresaron 100.000 nuevos empleados públicos. ¿Ah? O sea, un 10% en un periodo muy corto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué explica eso? Y la verdad no se encuentra mucha explicación, ¿no? No hay ni una política detrás de eso específica, ni en materia de seguridad. No dice, mira, no es que son los ingresos de nuevos carabineros, ¿no? o son los ingresos de nuevos doctores. No hay una explicación, y recordemos que esa falta de explicación es lo que lleva a la duda, ¿no? De cuál es el origen de estos 100.000 nuevos empleados públicos. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano. Volvemos a conversar con nuestro equipo aquí de economistas, con Cecilia Cifuentes, con Elisa Cabezón y con Bernardo Fontaine en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
En el 2024, los ataques incendiarios contra actividades forestales en la macrozona sur disminuyeron significativamente, cerrando el año con 26 casos frente a los 104 registrados en el 2022, lo que el gremio atribuye al estado de excepción vigente desde mayo del 2022. Además, se redujeron los indicadores de violencia. Las comunas afectadas bajaron de 26 a 15, los camiones quemados de 60 a 29 y las pérdidas económicas de 16.400 millones de pesos a 13.300 millones. Sin embargo, aún hay 115.000 hectáreas de bosques sin explotación como control territorial y extorsiones de grupos delictuales afectando el empleo rural con la pérdida de 1.500 puestos de trabajo. El gremio pidió reforzar patrullajes y persecución penal en las comunas con mayor incidencia. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Temuco 103.9.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano, conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Como todos los lunes, viendo cómo parte este año, cómo ha sido el balance, cómo le ha ido un poco mal, ¿no? Digámoslo, al gobierno y especialmente al ministro Marcel con sus proyecciones, ¿no? Sobre todo en materia de ingresos, lo que ha traído complicaciones para el presupuesto nacional, el presupuesto fiscal, de todas maneras. Al mismo tiempo que, y partimos hablando del dólar, ¿no? Y partimos hablando de cómo le afecta a las personas, porque muchas veces dicen, bueno, esos errores no terminan pagando aquellos que los cometen, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Aquellos que los cometen, los errores de estimación, no terminan pagando esos errores, terminan pagando los ciudadanos. Y qué mejor ejemplo de eso que lo que pasó con la tarifa eléctrica, ¿no? Cuando la política, y especialmente la izquierda, dijo, oye, congelamos los precios, qué mejor idea que esa, ¿no? Así nadie paga más, nadie sufre alza. Y resulta que esa política post-estallido, que después se mantuvo en la pandemia y que después se mantuvo sin explicación, ¿no? Durante otros 3 años, terminó generando un daño enorme. Finalmente, bueno, cuando mira las cuentas de la luz, en enero se terminó de cumplir la tercera cuota. Micho Pardovich salió a decir como, uy, fue un alza promedio solo del 55%. ¿55% de alza promedio? O sea, ¿habrá esperado más el ministro Pardo, que encontró que era poco, 55%, y que esperaba que se estabilizaran los precios? Ojo, porque cuando algo sube tanto y lo que está haciendo es recuperar su precio, ¿no? Después está el dólar, después están los otros componentes. O sea, nada dice que la energía eléctrica, que es un componente esencial hoy día para la cotidianidad, para la vida de todos los chilenos, pero también para las empresas, ¿no? El costo de energía también es uno de los insumos importantes para cualquier empresa, especialmente para las pymes. Y esta alza tan dura, ¿no? De 55%, el tarifazo eléctrico que vivimos el último año. Bueno, obvio que también golpea esa competitividad y la productividad que ellas tengan. Cecilia Cifuente.
Sí, es que yo creo que lo que tú dijiste, algo que es tremendamente importante, Gonzalo, que ha sido una tónica de este gobierno y que yo la veo como muy compleja, esto de que los errores no los pagan los que los cometen, es que los deberían pagar. ¿Y en qué forma? En que en un gobierno se tienen que asumir las responsabilidades políticas de los errores. Pero lo que hemos visto en este gobierno es que nadie asume responsabilidades políticas. Lo estamos viendo ahora con esta compra fallida de la casa de Allende. Aquí alguien cometió un error grave. El que la persona que está arriba de ese que cometió el error y se le pasó, tiene que poner su cargo a disposición. O sea, así funcionan las democracias. Cuando hay errores de esta magnitud, y por eso yo hablaba que a mí me parece que la directora de presupuesto, después de estos errores, ella tendría que poner su cargo a disposición. Lo mismo ha pasado en muchas otras oportunidades, cuando pasó el tema del caso Monsalve y yo planteaba que la ministra del Interior tenía que poner su cargo a disposición. Es verdad que ella cumple un rol valioso, es verdad que es una persona de las más competentes que tiene el gobierno, pero las responsabilidades políticas hay que asumirlas, porque es la forma en que después, y esto los economistas siempre lo conocemos en términos de incentivos, bueno, yo me preocupo de no cometer errores entonces, porque los errores se van a pagar y se van a pagar caro. Aquí lo que hemos visto es que nadie paga errores en este gobierno, y si es que tiene que salir alguien, sale un funcionario de bien bajo perfil en el fondo, y de bastante un rango bastante inferior. Las cabezas nunca salen. Bueno, en el caso de Monsalve ya era impresentable que no saliera, pero ha habido muchos casos en que uno esperaría que la máxima autoridad de ese ministerio ponga su cargo a disposición, y no ha pasado nunca.
Es verdad, ¿no? Y genera una muy mala, como dice Silvia Segundo, una muy mala práctica, ¿no? Porque finalmente se instala la cultura de que, bueno, si no renunciaron los otros cuando tenían que renunciar. En registro civil terminó saliendo el director de la región metropolitana. O sea, un cargo inferior. Ahora, después vino lo del visa waiver y el director de registro civil miró para el cielo de nuevo. Dijo, yo aquí no tengo nada que ver. No tenía nada que ver cuando llegaron en esta operación con los migrantes irregulares y tampoco con el visa web. Entonces me dice, bueno, ¿y de qué está a cargo entonces? ¿No? ¿En qué minuto se asume la responsabilidad? Lo mismo con la directora de presupuesto, lo mismo con muchas personas al interior de este gobierno, que parece ser de que se instala de que si uno comete un error, no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada, se sigue y lo hemos visto.
Estamos aprendiendo, dicen.
Claro, pero lo que pasa es que ya
está terminando el gobierno.
Sí, pues ya le queda un año. Esto es como... es como que el aprendizaje lo hemos pagado todos los chinos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Los errores no los pagan aquellos que los cometen con responsabilidad política, con la renuncia correspondiente, sino que lo terminan pagando los chilenos con pagando de nuevo una energía eléctrica mucho más cara, con una alza muy abrupta, ¿no? En un periodo muy corto de tiempo, 55%, lo que está golpeando a todos los bolsillos y que marca un inicio de año complejo para la familia. Elisa Cabezón.
Sí, yo estoy de acuerdo que los cargos, todos los cargos de responsabilidad del sector privado, del sector público, hay cargos que son de mayor responsabilidad. Los gerentes de la empresa, los gerentes de finanzas. Cuando se cometen errores así, en la proyección, por ejemplo, la empresa de retail, tienen que hacer proyecciones en base de cuánto creen que va a crecer su demanda en un año. Y cuando hay errores tan grandes, cortan cabeza. O sea, yo me acuerdo que esto pasó durante el año 2022, cuando vieron algunos retail que pensaban que la demanda iba a ser muy parecida a lo que pasó el año 2021 con los retiros, y claramente no ocurrió eso, y la deuda de esta empresa aumentó, y hubo corte de cabeza. Incluso esos cortes fueron públicos, realmente salían en el diario. Entonces, con los cargos públicos que manejan el presupuesto fiscal, que manejan la plata de todos los chilenos, esa responsabilidad debe ser igual de dura. Ya llevamos 2 o 3 años con sobreestimación de los ingresos fiscales. Entonces acá hay una responsabilidad clara de la directora de la DIPRES, que no está ajustando sus modelos a la baja. ¿Por qué no se ajusta a los modelos? Si ya te diste cuenta que no lo estás achuntando, ajusta, cambia los supuestos, ponlo más exigente. Y acá tengo una duda, Gonzalo, que es preocupante. El presupuesto 2025... para estimar los ingresos para el 2025 y en base a esos ingresos se calculó el presupuesto de lo que se iba a gastar Chile, ¿se están usando los mismos modelos que se usó para el 2023-2024?
Que ya fallaron.
O sea, ¿se están usando los mismos? Pues eso es algo que tienen que responder. Porque están usando los mismos, esto se va a repetir en 2025 y va a seguir aumentando la deuda pública, vamos a ir gastando más de lo que tenemos. ¿Y esto quién lo va a pagar? Lo va a pagar todos nosotros. La deuda se paga, más intereses, que el interés es carísimo. Entonces, esto es una responsabilidad súper grave que va a afectar a los hogares chilenos y va a afectar a los futuros gobiernos y va a afectar la plata disponible para las futuras políticas públicas de Chile, incluyendo pensiones, seguridad, salud, educación. Entonces, esto sí es muy grave y tienen que haber responsabilidades.
Así es, ¿no? Porque es complejo, porque lo que menciona Elisa, dice, bueno, esta situación, un gobierno que está terminando, ya es la situación económica que empieza a heredar el próximo gobierno, ¿no? El 11 de marzo del próximo año, 2026, ya vamos a tener un nuevo gobierno y que va a heredar, ¿no? Va a heredar la situación fiscal, va a heredar el presupuesto, va a heredar la situación económica en general, la inflación, todo eso lo va a heredar y es como su punto de partida. Entonces, decirle, bueno, en la medida en que se sigan haciendo sobreestimaciones de ingresos, que algunos llaman errores, otros dicen, bueno, quizás no es un error, ¿no? Quizás es la manera de poder gastar más. Yo digo que voy a tener más ingresos, me habilita para gastar más, porque digo, oiga, es la típica frase que usa la izquierda, ¿no? Y que dice, bueno, frente a gastos permanentes tiene que haber ingresos permanentes. Bueno, si yo sobreestimo los ingresos, aunque no sean reales, es lo que me permite gastar más, y tenemos un problema. Tenemos un Estado, ¿no? Tenemos un gobierno que ha gastado de más, ha gastado mal y ha gastado de más. Bernardo Fontaine.
Claro, mira, fíjate que la senadora Rincón dice que ella no confía en la reforma de pensiones, porque no confía en los cálculos de la reforma de pensiones.
Bueno, Evelyn Matthei, una autoridad económica.
Claro, Evelyn Matthei, de otra manera, dijo también de que había que cuidar muy bien que este supuesto acuerdo que se pueda llegar sea financiable y que no nos produzca daños impensados o algo así, o daños no esperados, dijo algo así, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente lo que también vimos la semana pasada es que parece que el gobierno se alejó de la idea un poco de buscar un acuerdo, ¿no? La ministra Jara declaró ahora de que en realidad ella quiere volver a dividir forzosamente la industria, a tener administradores estatales, etcétera, etcétera. Entonces, como que todo un cuento que contó, pero que huele a volver a la misma idea original que tenía el gobierno, que era buscar un sistema de administración de los fondos donde al final el Estado se constituyera en el administrador de nuestros ahorros, y cuando el Estado lo administran los políticos, cuando los políticos lo administran, se los van a gastar. Y entonces, visto así, parece que esto en el tema de pensiones se aleja, ¿no es cierto? Y como ya habíamos advertido aquí, y por eso lo saco a colación, había mucho entusiasmo de un supuesto acuerdo, pero el acuerdo no existía todavía, ¿no es cierto?, porque no se había discutido el tema de quién iba a administrar los fondos, que es recontra importante. Hoy día, en la tercera, el senador Coloma publica una carta que es curiosa, una carta que dice que en realidad si el acuerdo es bueno, él lo apoya, si no es bueno, no lo apoya, lo cual es muy correcto, y que daba las últimas declaraciones como que ve que se alejó un poco el acuerdo.
Es que yo creo que eso es así. Los detalles, siempre los detalles a veces iluminan, ¿no? No hay indicaciones. Esto que se tenía que aprobar y que tenía solo 3 semanas legislativas, hoy día es lunes.
No hay escrito.
Y no hay algo puesto en papel, ¿no? Algo que uno pueda leer y decirle, a ver, esta reforma en concreto, ¿no? ¿Hacia dónde avanza? No lo hay. Yo creo que a esta altura, un dato de la causa. Chile Vamos, como oposición, actuó de buena fe y puso todo sobre la mesa para que hubiera una reforma de pensiones. Pero nadie está obligado a lo imposible. Si el gobierno vuelve para atrás y vuelve con la administración estatal y vuelve con la reforma que fracasó, porque esa reforma ya la hizo el gobierno, ¿no? La presentó en la Cámara de Diputados y fracasó, no consiguió los votos ni siquiera de sus parlamentarios. En alguna manera sería que el propio gobierno estaría desahuciando la reforma de pensiones y dejando el tema abierto, ¿no? Como un tema ahora electoral y para el futuro gobierno. Cecilia Cifuentes.
Sí, efectivamente, claro, como tú planteas, Gonzalo, no hay indicaciones escritas. Ahora, eso tiene una causa, que es que se acordó una, se podría decir, metodología de discusión distinta a la habitual, que es que en vez de aprobar indicaciones, se estableció esto de aprobar temas ad referéndum, que finalmente lo que significa es que se toman ciertos acuerdos de temas que de lo que van a incorporar las futuras indicaciones, pero esas indicaciones todavía no están escritas en la forma de indicaciones. Y bajo ese criterio se han acordado temas que yo considero importantes y positivos. Probablemente son los temas en los que había menos disenso, en los que hay más posibilidad de acuerdo. Está el tema del cambio a fondos generacionales, o sea, cambiar las políticas de inversión, que yo creo que es algo que es evidente que tenemos que hacer. Está también el seguro de lagunas previsionales, que también es algo relevante de hacer. Hay una serie de temas que se han ido aprobando que probablemente son los menos polémicos y que a estas alturas lo que yo pensaría es, en vez de tirarle la cadena a todo, en el fondo, ojalá nos abriéramos a aprobar los puntos en los que sí hay acuerdo. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que hay bastante acuerdo en subir la tasa de cotización a capitalización individual al menos 3 puntos. Falta acordar la otra mitad, pero acordemos subir y aprobemos ese aumento de 3 puntos, aprobemos el seguro laguna, aprobemos el cambio en las políticas de inversiones. Yo creo que a estas alturas es la forma de avanzar, es la forma razonable. O sea, esta idea de aprobar mega reformas que refundan sistemas es una idea que ya vimos que es fracasada. No es así como los países modifican sus sistemas de seguridad social. Los sistemas de seguridad social están siempre bajo modificación. Y yo creo que lo correcto sería decir, bueno, en los puntos en los que todos estamos de acuerdo, aprobemos esos puntos. Yo, por ejemplo, pienso que este que se llama el bono tabla, que es compensar a las mujeres por su mayor expectativa de vida, pero siempre y cuando jubilen a la misma edad que un hombre, a mí me parece que también sería un tema positivo de aprobar. Es verdad que esto tiene un componente de, llámenlo como quieren, solidaridad, reparto, tiene un componente que a lo mejor a muchos no les gusta, pero que se contrarresta con algo que yo veo como muy necesario y positivo, que es incentivar a que las mujeres jubilen más tarde. Y el incentivo a jubilar más tarde con este sistema del bono tabla es bien potente, porque si una mujer quiere acceder al bono tabla y jubila a los 60 años, recibe solo un 5% del monto que recibiría si posterga la jubilación hasta los 65. Entonces, a mí me parece que ahí hay un diseño razonable. Nosotros ya tenemos componentes solidarios en el seguro de cesantía. Entonces, yo sería de la idea de ir avanzando en aquellos temas en los que tenemos más consenso y no aspirar a aprobar megas reformas, porque no va a poder este gobierno hacerlo y tampoco va a poder el próximo. Entonces nos vamos a quedar en un statu quo permanente que no favorece a nadie.
Así es, ¿no? Acotar, bajar las expectativas, ¿no? Tratar de avanzar, y alguna vez lo dijo también Elisa Cabezón aquí, me acuerdo, en el panel, ¿no? Decirle, bueno, de repente esos pequeños cambios, ¿no? Esos pequeños cambios que van mejorando los sistemas, que vamos avanzando en lo que estamos de acuerdo, como dice Silencio Fuente, y no aquello que donde no hay distancia, ¿no? Porque obviamente el nuevo discurso del gobierno los últimos días habla un poco de eso, de un gobierno que parece que empezó a tirarle la cadena a su propia reforma, a su propia negociación. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha. Uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Se agradece cuando te dan ese empujoncito para que uno se atreva a tomar decisiones.
En los conversatorios online de Provida, cuentas con expertos que te explican en simple lo que quieres saber.
Yo sé que las asistentes virtuales son inteligencia artificial, pero cuando están bien hechas, funcionan.
Pía, la asistente virtual de Provida, te atiende por WhatsApp 24/7 y ahora resuelve tus consultas de pensión por voz. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida, una compañía MedLife. Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y estamos conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Dándole una revisión. Ahora estábamos conversando sobre la reforma de pensiones. Lo dijimos varias veces, ¿no? Que el día lunes 6 de enero uno debería esperar conocer ya las indicaciones redactadas, ¿no? De que nos dieran cuenta de lo que el gobierno ha logrado y quiere presentarle al Congreso. Recordemos que tiene iniciativa exclusiva en esta materia el presidente de la República, cuando se está esperando que lo redacte, que ponga en letras exactamente qué quiere. Y eso mismo va a dar luz de si tiene posibilidad de ser aprobada o no esa misma reforma. Pero no ha ocurrido. No, todavía queda para el lunes, todavía estamos recién en un cuarto, faltan 13 minutos para las 10 de la mañana, ¿no? Falta todavía, pero hasta ahora no ha ocurrido. Lo que demuestra, si no ocurre el día lunes, pensando en que el tiempo, el timing para aprobarse es muy apretado, pensemos que ya el Congreso va a sesionar una cuarta semana en enero. ¿Por qué? Porque era el tiempo mínimo para aprobar en el Senado, aprobar la Cámara de Diputados e incluso dejarse un margen, ¿no? Si es que hubiera comisión mixta o no. Bueno, esos eran los acuerdos originales. El mes de enero tenía esa presión, pero también nada obliga a que enero sea el único mes que se pueda conversar de pensiones, ¿no? Si hay que conversar en marzo, porque hoy día no hay ambiente o no hay capacidad o no hay las indicaciones necesarias para poder avanzar en pensiones, bueno, tendrá que ser en marzo, ¿no? O el gobierno tendrá que dar explicaciones por qué, fracasada su primera reforma, no fue capaz de llegar a un acuerdo para algo que permitiera mejorar las pensiones. Elisa Cabezón.
Sí, ya llevamos, creo que más de 10 años con esta discusión de la reforma de pensiones. Yo creo que también hay que ajustar expectativas de cómo están las platas fiscales hoy, cuánto se puede destinar extra a las actuales pensiones. Eso es algo que tampoco está en la discusión política. Reconocerle a los ciudadanos de que hoy, como está la situación fiscal en Chile, no hay espacio para las grandes reformas. No hay espacio para reformas profundas que generan incertezas, que generan, que venden expectativas súper altas sobre las pensiones de los chilenos. Yo creo que hay que ajustar las expectativas, ser honesto con los ciudadanos y transmitir los números como son. Y eso no se escucha mucho en el mundo político. Y eso puede generar más frustraciones, más expectativas frustradas que pueden desincentivar el ánimo en la población. Yo creo que Chile no necesita grandes reformas, Chile necesita pequeños ajustes, fortalecer el ahorro individual, mejorar la competencia en la industria para bajar las comisiones que se le cobra a los afiliados. El bono tabla yo creo que es un buen bono, yo creo que es un buen instrumento, porque primero genera justicia por sentido común de que una mujer que ahorró la misma cantidad que un hombre y se pensiona a su misma edad reciba la misma pensión. Es justicia de sentido común, nadie va a criticar eso, o muy pocos. Y segundo, porque ese incentivo está diseñado para incentivar que la mujer postergue su jubilación voluntariamente a los 65 años, lo que es súper, súper necesario para financiar buenas pensiones en las mujeres, súper necesario. Entonces, yo avanzaría con esos ajustes, olvidar las grandes reformas, las grandes promesas, y ser honesto con la ciudadanía y con estas pequeñas reformas se pueden hacer importantes cambios que pueden mejorar las pensiones de los chilenos.
Bueno, esa gradualidad, ¿no? Ir avanzando en pequeños cambios que vayan mejorando la situación general, claro, es un camino, ¿no? Lo que pasa es que está tan difícil, tenemos un problema en el sistema político, es tan difícil llegar a acuerdos, ¿no? Es tan fácil quedarse en una esquina gritando y reclamando frente a todo, pero sin avanzar en soluciones, ¿no? Y sin producir cambios reales, sería una pérdida importante, ¿no? Esta buena disposición que encontró el gobierno, especialmente en Chile Vamos, de avanzar una reforma de pensiones y que mejorara las pensiones, que respetara lo que los chilenos quieren también de la reforma de pensiones. Le vamos a preguntar a nuestro gurú aquí en pensiones, ¿no? A ver, ¿qué hice con mi plata? No, Bernardo Fontana.
Bueno, mira, nosotros decimos hagan el acuerdo que quiera, pero toda la cotización debe ir a la cuenta individual y debe mantenerse el derecho a elegir administrador público o privado. Hay que subir la PGU, hay que subir las pensiones y también aumentar la competencia y cambiar el sistema de comisiones para que sean variables con la rentabilidad. Y me parece que es importante recordar que Con Mi Plata No, en su iniciativa popular de norma constitucional que presentó en la convención, pedía igualar el cálculo de las pensiones de los hombres y las mujeres, cosa que fue rechazada en la convención, entre paréntesis, ¿no? Y lo que sí nos parece fundamental es que eso no sea financiado con cotizaciones de los trabajadores.
¿Y cómo
Porque
se
eso sería injusto, ¿no es cierto? Porque sería injusto que los trabajadores financiaran al Estado, porque el Estado podría poner esta plata, que no es un monto enorme, además.
No es bajo.
Es un monto bajo. Lo podría poner de su propio ingreso, ¿no es cierto? Pero es lo que está proponiendo la misma Cecilia, es que los trabajadores le den de su cotización al Estado. No,
pero si, eso por, si eso fuera por... un seguro pagado por el empleador, pero como, es que... como, el, como hay otros seguros que los pagan los empleadores, ¿no?
Sí, pero es que
aquí... no son parte de la cotización, pero no, aquello... no lo son, sí. Pero que lo pagan los empleadores. Hay varios seguros que uno, un empleador paga respecto a sus trabajadores.
Sí, pero aquí hay un tema bien importante. Esto no es un seguro. No es un seguro porque es un hecho cierto que las mujeres son mujeres, que los hombres son hombres, que el cálculo para las mujeres asume una vida mayor. Esto no tiene nada que ver con el seguro de desempleo, por ejemplo. El seguro de desempleo, por supuesto que es colectivo, por supuesto que todos cotizamos porque no sabemos quién va a terminar desempleado. Es como un seguro de auto, ¿no? Nadie sabe quién va a chocar. Pero no, no es lo mismo la cotización individual para una... para la pensión, que es un hecho cierto. No hay una, un elemento de al azar ahí.
Bueno, entonces, si hay, resulta hay una que, entonces, como lo planteaba Cecilia Bernardo, esa persona, esa mujer, tiene que elegir postergar su edad de jubilación. Si no lo hace...
Pero hoy
no
día ya lo hace.
No se activa seguro.
Eso también es absurdo. Hoy día hay ese incentivo. Hoy día la PGU se paga a partir de los 65 años. Por tanto, hay un incentivo para las mujeres a jubilar más tarde. Hecho, jubilan en promedio a los 63 años. Entonces, esto es un tema... por ese lado, no le veo orilla yo. Lo que sí creo es que no podemos confundir, ¿no es cierto?, lo que son las cotizaciones de los trabajadores con el financiamiento de beneficios de subsidios a cierto grupo.
No, tiene que ser
y eso está bien. Y específicamente, yo creo que yo echo de menos que la reforma hubiera cambiado los incentivos de verdad para jubilar más tarde. ¿Y cómo haría eso? Exigiendo un número de años cotizados para poder jubilar en vez de la edad puramente de jubilación. O sea, exigiendo, por ejemplo, que las personas se pueden jubilar con 35 años de cotización o con 67 años de edad. Entonces, eso hace que una persona
ya, pero
que
si cotiza... una persona tiene 15 años y tiene 60 años y tú le estás pidiendo que tenga que tener 20 o 25...
No. Es que, momento, esto obviamente uno lo hace para los jóvenes, ¿no es cierto? Los que están por jubilar van a mantener las reglas actuales. Pero en el fondo lo que hay que cambiar es que lo importante no es la edad de jubilación. Lo importante es que las personas tengan muchos años cotizados.
Tengan ahorro, ¿no es cierto? Mayor,
por tanto, hay que decir, si una persona se jubila a los 60 años, pero tiene 35 años de cotización, fantástico. Bueno, pero para terminar nomás corto, yo creo que es muy importante no tocar las platas de los trabajadores, las cotizaciones de los trabajadores que deben ir a su pensión para financiar al Estado. Eso es entera y totalmente inaceptable e injusto, porque ¿por qué una persona de salario mínimo, un hombre de salario mínimo, va a perder el 5% de su jubilación para dárselo al Estado para que financie un subsidio de las mujeres, estando de acuerdo con el subsidio de las mujeres, como ya dijimos, ¿no?
Eso, yo creo que hay consenso que eso no debiera salir de la cotización, debiera salir, puede salir de impuestos generales, puede salir también de un seguro que pague el empleador, como paga un montón de otros seguros. Hay distintas alternativas. Lo importante, creo yo, es buscar soluciones, ¿no? Porque si no buscamos soluciones, si no buscamos puros peros, ya sabemos el camino. Ese camino ya lo hemos recorrido varias veces, no llegamos a reforma. No hay ningún cambio, seguimos con malas pensiones, seguimos ahorrando menos de lo que deberíamos ahorrar, con un daño para el país, un daño para todo. Entonces, hay que buscar soluciones que cumplan, sí, como decían todos aquí en el panel, ¿no? Que cumplan con lo que los chilenos expectativa tienen respecto a las pensiones, ¿no? Y también, no solo de mejorarlas, sino de la propiedad sobre la cotización, la heredabilidad de los fondos. Hemos hablado tanto de pensiones que a veces ya lo damos por hecho todo, ¿no? Por supuesto, llevamos 6 años con este tema arriba de la mesa, pues 15 años en general hablando de la reforma pensional. Le damos las gracias a nuestro panel, a Cecilia Cifuentes, economista de la Universidad de Los Andes, a Elisa Cabezón de Pivote, a Bernardo Fontaine, que como usted se dio cuenta, con mi plata no, aquí en el panel de Radio Agricultura. También a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes, los dejamos invitados a seguir con la Radio Agricultura, pegadísimos todos. ¿Por qué? Porque después de la noticia de nuestro departamento de prensa viene la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.